En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. ¿Tenemos cuenta, señor secretario?
Tengo otra comisión, en el mismo modo.
Sí, señor presidente, pero únicamente es para informar que la presidenta de la República retiró e hizo presente nuevamente en el carácter de simple la urgencia para el despacho del proyecto en tanto.
Eso. Muy bien. Buen día. Tengo entendido que los senadores están trabajando en la Comisión de Hacienda.
Sí, pues está ahí. Renunció a Hacienda.
Esta sesión es para seguir viendo en particular el proyecto del Instituto Nacional de Estadística y no sé si será realidad la posibilidad de que ustedes puedan participar en las votaciones, porque son varias votaciones que vamos a ir revisando artículo a artículo. Entonces, tenemos que tomar una decisión en eso. Si hay posibilidad de que se queden o si no definitivamente suspendemos o le pedimos a reemplazo a alguno de los senadores.
Yo tengo que me asienta, digamos. Estamos en la unidad. Lamentablemente no pusieron una comisión unida con suma urgencia ayer, de cuestión inmediata, perdón, no.
Pero igual estamos con un
problema. Estamos con un problema y tenemos que estar, digamos.
¿Y ninguno de ustedes tiene la posibilidad de un representante?
No, pero sí, en el momento de votar nosotros podríamos subir, porque estamos empezando a escuchar.
Es que,
las
votaciones,
es que son votaciones, artículo a artículo. Entonces, vamos viendo un artículo, hay varias indicaciones. Entonces,
¿Vamos votando el tiro?
Sí.
Ya, podemos ver nomás.
Ah, ya.
Siempre que estemos.
Aprovechemos, hagamos pasar. Sí, hagamos pasar el ejecutivo y nuestro invitado.
Comenzamos precisamente con un tema nuevo, en el artículo 25, la que es la página 53 del comparado, sobre la integración de la Comisión Interministerial de Estadísticas.
Yo no considero que sea la posible porque que vaya a proponer que se rechace en esa parte. Yo creo que es necesario que los parlamentarios tengan la voluntad de
hacer la parte.
No, solo adelanto por si usted surgiera la duda.
¿Estas son todas las indicaciones o no?
Sí.
¿Hay algún gobierno más?
No, son de parlamentarios.
¿Sí?
Muy bien, reiniciamos la sesión que ha estado convocada para continuar en la discusión del proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional. Le damos la bienvenida a la directora del Instituto Nacional de Estadística, Jimena Clark, a Daniela Saror, la asesora legislativa, Alejandra Peña, la jefe de comunicaciones. Nos acompañaba también la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Heidi Werner. Heidi, por ahí está. ¿Sí? Isabel Millán no ha venido hoy día. Y le agradecemos la presencia también a Adrián Fuente y David Enrique del Ministerio de Economía. Estábamos en el artículo 25, página 53, con una indicación de senador Bianchi. Secretario, ¿puede dar lectura a la indicación?
Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, el artículo 25 sobre la Comisión Interministerial de Estadística y particularmente en lo referido a su composición. La indicación es del senador Bianchi, referida al inciso segundo, para eliminar la parte final, porque el inciso segundo dispone que la Comisión Interministerial será presidida por el Ministro de Economía y además estará integrada por el Ministro de Desarrollo de Hacienda, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social. Y la parte final de la disposición dice: y los demás ministros que con carácter permanente determine el Presidente de la República mediante decreto supremo. La indicación del Honorable Senador Bianchi es precisamente para suprimir esa frase final.
Dejo la palabra al Ejecutivo.
Señor presidente, nosotros estimamos que eliminar esta frase en la práctica lo que hace es evitar o restringir la posibilidad de que otros ministros que forman parte del sistema, y recordemos que este proyecto lo que hace es ratificar la naturaleza descentralizada del sistema estadístico, puedan participar de esta comisión interministerial. Cabe recordar que dentro la principal función de este comité de ministros es coordinar los distintos organismos públicos relacionados con el sistema estadístico, y es importante que a través de la designación de ministros, ya sea de carácter permanente o que puedan participar de esto, más allá de los que establece específicamente la ley, puedan incorporarse y participar de las discusiones que este comité en su función de coordinación pueda tener.
Gracias, Adrián. Salvador Quintero.
Presidente, la verdad las cosas es que no logro entender lo que acaba de decir el Ejecutivo. O sea, cuando dice el inciso tercero, sin perjuicio de la composición que se determine de conformidad con lo establecido en el inciso anterior, siempre podrán participar con derecho a voto ministros y otros funcionarios. Entonces no veo, yo creo que es una redundancia, ¿no?
Está ahorrando los ministros.
¿Ah?
Está ahorrando los ministros, la delegación.
¿Vos, otros ministros de Estado que hayan sido invitados? O sea, pueden ser invitados todos los ministros que estimen pertinentes los ministros que componen esta comisión.
Pero solo con derecho a
sí,
voto.
No con voto. Lo que hace esta indicación es sacar el derecho a voto.
Presidente. Bueno, el debate que hemos tenido en general en este proyecto tiene que ver con las facultades que se le daban al director y que se le daban al nuevo consejo técnico. Y también ahora estamos mirando cuáles son las facultades y la composición del comité interministerial. Algunos tenemos una visión de darle mayor independencia al consejo y menos facultades al comité interministerial, dado que este es un organismo más que político, es un organismo más técnico. Es necesario e indispensable, sí, que exista un órgano de coordinación a nivel ministerial, y como está planteado acá, lo compone el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social. Y en mi opinión, yo creo que es suficiente para representar en los distintos ámbitos del gobierno. Otros ministros podrán participar con derecho a voz en este consejo. Yo creo que es suficiente el dejar abierto para que se integren otros ministros. La experiencia que tenemos es que mientras más amplios son estos comités interministeriales, casi nunca funcionan, porque no hay quórum, o porque no son citados, porque no son convocados por el quórum que tienen que cumplir. Entonces, yo comparto la indicación del senador Bianchi de limitar esto a que los titulares sean Hacienda, Economía y Desarrollo Social, sin perjuicio de la participación de todos los ministerios que deseen hacerlo en las reuniones con derecho a voto. Ofrezco la palabra.
Presidente, sí, por su intermedio. Solo señalar que esto está porque en general las estadísticas, como esto es un sistema descentralizado, hay un conjunto, por ejemplo, a propósito de cumplimiento de la agenda ODS, que es la 2030 de Naciones Unidas, hay estadísticas en ámbito social, económico y también medioambiental. Y pueden ir surgiendo otros ámbitos que requieren también la participación de esos ministros, que además son contraparte de estos cumplimientos y de reportabilidad. Entonces, en ese sentido, puede ser que hoy día parezca razonable solo esos tres ministros, pero yo solo pensando en lo que hoy día ya tenemos como compromiso, que es la agenda ODS, que tiene todo un ámbito estadístico medioambiental, parece un poco restrictivo dejarlo solo a esos tres. Y por eso un poco la razón de no estar de acuerdo con la eliminación de esa y lo que establece la indicación.
Directora, perdón.
Sí, efectivamente, bueno, presidente, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, iba bien en la misma línea de lo que la subsecretaria planteó. Aquí hay un tema que es como de forma, no sé si se acuerdan cuando vino Luis Cordero, que era experto en derecho administrativo, que le llamaba la atención que algunos ministros estaban definidos por ley y otros eventualmente podían estar definidos con las atribuciones similares, pero por decreto supremo, ¿ya? Pero más allá de eso, que es como de forma, efectivamente aquí hay ministerios del área social y económica, pero claramente falta el área medioambiental. Y en atención, por ejemplo, a los ODS, que están las tres dimensiones bien integradas, perfectamente ese sería un ministerio o un ministro que para buena cantidad de temas podría estar incorporado, y hace sentido que sea con derecho a voto también, no solamente a voz, o si no queda muy muy restringido esto. Ahora, más allá de eso, efectivamente sí sale la atribución de incorporar a otros con derecho a voz, pero esto de alguna manera salva la rigidez original que tiene la propuesta con solo tres ministros, que por un lado también eso agiliza, porque efectivamente si hay muchos ministros es más difícil llegar a definiciones. Pero esto deja la posibilidad de una flexibilidad para incorporar a ministerios relevantes en esta discusión, que justamente lo que, de nuevo digo, mencionaba la subsecretaria, se hace relevante en un sistema estadístico que es descentralizado como el nuestro.
Gracias, editora. Senador Colón.
Presidente, perdón, yo vengo entrando de reemplazo a esta comisión, así que no vi todo el... la discusión previa, ¿sí? Me sorprende que haya un consejo, una comisión y cómo juegan esto, así que lo habrán discutido y analizado, pero de un punto de vista técnica legislativa me parece, reconozco un poco raro también la forma de cómo queda, porque si faltan ministros, lo lógico es que se nombren los ministros en la ley, porque eso es lo que un sistema debe funcionar, pero me parece raro, yo no vi la posición del profesor Cordero, digamos, de que se ve que son tres y se diga que el presidente puede nombrar otros con carácter permanente. Porque si no fuera permanente, yo lo entendería. Si hay un tema, ya. Pero si es permanente nombrarlo, ¿quién? O sea, ¿por qué hay tres que son nombrados de forma permanente y otro una facultad abierta para tareas permanentes? Entonces ahí va a ser lo lógico y concuerdo con usted y con la indicación, que si es permanente lo nombran acá. Pero no tienen esta facultad presidencial, que insisto, es para nombrar gente permanente. Ahí es donde no me calza la técnica que se usa para estos efectos.
Gracias, senador Coloma. Don Adrián, tiene la palabra.
Presidente, por su intermedio, la figura que se está discutiendo acá y la conformación o el carácter permanente que tienen carácter de permanente de quienes integran este ministerio, no es una figura nueva y que se ha ido incorporando en otros proyectos de ley. El que se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando se estableció la nueva institucionalidad de atracción de inversiones extranjeras, también se creó un comité de ministros donde se señalaron algunos ministros en la ley y el resto de los ministros que actualmente conforman ese comité fueron designados por el presidente de la República a través de un decreto supremo, justamente por, y reiterando lo que acaba de decir la subsecretaria de Desarrollo Social, el hecho de que a través de un decreto supremo se puedan establecer qué ministerios forman parte permanente de este comité es justamente para darle flexibilidad al sistema y que en el futuro, si algún otro ministerio tuviera que formar parte de estos comités, estos fueran integrados a través de un decreto supremo y no a través de una modificación legal, porque en el momento que se fijan a través de la ley cuáles son los ministerios que participan de manera permanente en este tipo de comité, obviamente los demás quedan completamente al margen y no se pueden ir integrando y pueden ir surgiendo nuevas inquietudes o nuevos productos de otros ministerios que requieren esta coordinación o de la participación de sus ministros en estas instancias de coordinación.
Ofrezco la palabra.
Presidente, bien, bien breve, no creo que sea debido a muerte la discusión que tenemos, ni mucho menos, porque me parece a mí que la lógica en un servicio como el que estamos hablando es que la integración de estas comisiones va a depender mucho de la agenda y las necesidades que vaya teniendo también el INE. Entonces, yo creo que hay que tener un cierto nivel de flexibilidad, porque si no, para poder incorporar después a cualquier otro ministro tendríamos que hacer una ley o modificar la ley. Ese sería el problema más delicado. En cambio, la facilidad del decreto supremo, si es que hay que incorporar a algún otro ministro, le permite ser más eficaz al objetivo que persigue este comité. Yo preferiría... Las dos posturas son plenamente válidas, pero preferiría dejar un cierto margen al Ejecutivo respectivo para que pueda plantear la posibilidad de colocar uno o dos ministros más.
Mira, hay una sugerencia que hace el secretario que no me parece que esté fuera de lugar, al contrario. Cuando él dice, ¿y si nosotros eliminamos solamente el carácter permanente? Entonces colocamos, y los demás ministros que determine el presidente de la República mediante decreto supremo. Lo podrá hacer cuando corresponda, ¿no es cierto? Si es que así lo amerita la flexibilidad que requiere el INE. Pero no va a tener carácter permanente, sino que lo va a nombrar con un decreto supremo de fácil trámite para que integre el comité interministerial para los efectos que estime el gobierno en ese momento. ¿Les parece?
Yo voto a favor de la indicación, presidente.
Ya. Me parece bien la modificación. Tenemos acuerdo, por lo menos, para poder
Hacemos.
Aprobada con modificaciones.
Aprobada con modificaciones. Eliminando el. Lo que estamos haciendo
con eliminar la posibilidad de que el presidente nombre ministro por decreto supremo.
La sugerencia es la siguiente.
Sí, lo entiendo. El tema es otro. Yo entiendo que me refiero así, pero el tema de fondo es otro. Es razonable que en una comisión interministerial de ministros algunos sean nombrados por la ley y otros queden facultados el presidente para nombrarlo. A mi juicio eso no es razonable. Lo razonable es que queden establecidos en la ley los que tengan que estar. Por eso yo soy partidario de la indicación. Ahora, no hay ningún problema porque cambie la indicación, porque sea más que la indicación, cambia, haga una nueva indicación para quitarle el carácter de permanente.
No, porque se puede usar la misma.
No, está igual. No, la frase.
Es que, es que estoy obligado a colocar la indicación en votación.
Ah, bueno, está bien.
La indicación del senador Bresky.
Votemos la indicación Bresky.
En votación, la indicación del senador Bresky. Senador Quinteros.
A favor.
Senador Pizarro.
En contra.
Senador Coloma,
a favor.
Senador Tume,
a favor.
Aprobado entonces por mayoría, 3 por 1.
Pasamos la.
Otra materia. Exacto. El artículo siguiente referido a las funciones de la Comisión Interministerial de Estadística. Para el acto presidente que vienen una serie de indicaciones.
Entonces pónganlo.
Vámonos.
¿Sí?
Pueden hacer después una indicación.
Que lo pongan, si faltan en el lista hay que ponerlo, si por otra razón.
Pongan un listado de unos 15 ministros, por si acaso, para que no falte nadie.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Como esto, hay 23 ministerios. En la práctica, aquí lo que se está diciendo es que hay momentos, como avanza, por ejemplo, la agenda internacional, donde hoy día los temas de medio ambiente, desastres naturales, que hay aspectos que, por ejemplo, lleva el Ministerio de Interior, pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, por eso se necesitaba dar una cierta flexibilidad. Si pone el listado de todos los ministros, efectivamente puede ser relevante para una situación de hoy, pero como es una ley permanente, puede cambiar, y esa era la razón de tener el decreto.
Senador Coloma.
Sí, pero yo, secretario, con todo, tratando de colaborar, si es necesario un ministro, lo lógico es que se cambie la ley, porque la vida va cambiando, si eso no. Y la ley se cambia. Si no, el gobierno debería enviar una indicación para establecer que en forma transitoria, porque aquí lo que es contradictorio es que ustedes digan que puede ser necesario en forma permanente tener a alguien y no descolocarlo en la ley. Eso es lo que a mí no me cansa. Porque usted me dice, no, puede ser que por algunos momentos, pero entonces no con carácter permanente.
Pero
¿se fija? Eso es lo que yo trato de... ¿se entendió?
Yo entendí que habíamos acordado que se podía sacar eso del carácter permanente.
Eso requiere una indicación de ustedes. La indicación del senador Bianchi era completamente distinta.
Era una sugerencia que no fue aceptada.
Claro, fue una sugerencia. Pero la indicación dice que no había que ver otro ministro de forma permanente. Eso fue.
Bueno, pero sin perjuicio de eso...
Lo puede presentar.
Sin perjuicio, si hay acuerdo en la comisión para que se presente una indicación en los términos que habíamos sugerido.
Tiene que ser el gobierno.
Dejamos abierta esa posibilidad para que el gobierno haya llegado a la indicación.
Continuamos entonces, página 54, secretario.
Presidente, en la página 54, artículo 26, referido a las funciones de la Comisión Interministerial Estadística. La indicación 96 del senador Moreira es para reemplazar el número 2, que es una de estas facultades de funciones, por la siguiente: colaborar con el Presidente de la República en la aprobación de las políticas estratégicas estadísticas elaboradas por el Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística y aprobada técnicamente por el Consejo. La opinión de la Secretaría es que esta indicación es inadmisible.
Y la veo inadmisible. Pero qué rara la indicación, aparte de la admisibilidad.
La mesa tiene admisible.
¿Qué es admisible?
Inadmisible.
La indicación siguiente ya ha sido aprobada anteriormente del senador Cizarro para suprimir el vocablo técnicamente. La indicación, ahora pasamos al número 3, que se refiere a aprobar el plan de recopilación estadística propuesto por el director nacional del Instituto Nacional de Estadística y aprobado técnicamente por el Consejo de acuerdo con los números 2 del artículo 10. Las indicaciones 98, 99 y 100 de los senadores Pizarro, Moreira y del senador Navarro y Quintana es para eliminar esta función.
Lo técnicamente se borró,
¿sí? Sí, se borró. Aquí otra vez nos encontramos con cuáles son las discrepancias que hay entre las facultades del Consejo y en la Comisión Interministerial. Nosotros sugerimos de que en la Comisión Interministerial no es la que debe aprobar, sino que debe tomar conocimiento de lo que ya aprobó el Consejo, porque si no el Consejo no tendría prácticamente ninguna pregunta. Por eso que presentamos indicación respecto a reemplazar el aprobar por el tomar conocimiento y efectuar observaciones, si les parece. ¿Está bien?
Señor presidente, como había sido un acuerdo que se había adoptado previamente en la comisión, el Ejecutivo va tratando de recoger la discusión que se hizo en respecto a estos numerales del artículo 26. Vamos a presentar una indicación que recoja la discusión, también manteniendo parte del esquema de funciones entre lo que actualmente ya se encuentra aprobado como parte de funciones del Consejo y respecto a las funciones de la Comisión, por lo que solicitaríamos dejar pendiente la votación de estos dos numerales porque vamos a presentar una indicación para la próxima sesión.
Muy bien, dejamos ver el tema de fondo ahí, es cambiar la función. Ustedes están de acuerdo, porque si tiene que ver con aprobar, es lo que está diciendo el presidente, nosotros presentamos indicación preliminar eso, porque no nos parece que sea facultad. ¿Usted la indicación va a ir en qué línea?
Va a ir en la línea de recoger lo que se ha discutido, pero manteniendo de una u otra manera la adecuada correlación entre las facultades del Consejo y las facultades de coordinación de la Comisión, tratando de recoger de la mejor manera el que se elimine la palabra o el verbo aprobar, que es la materia que se ha discutido en la Comisión.
¿No le parece a usted suficiente con la indicación que presentaron los senadores?
Estamos viendo la mejor reacción posible para que el quede bien, si quede bien coordinado la función entre el Consejo y el Comité.
Dejamos pendiente de la mejor sugerencia.
Las tres indicaciones. Las indicaciones siguientes, presidente: 101 del senador Tuma, 102 del senador.
Es la misma.
Esa
es la que está bien.
La otra es para eliminar y esta es para corregir la redacción.
Entonces pasamos al número 4. El número 4, la función es remitir al Presidente de la República en el mes de diciembre de cada año el Plan Nacional de Recopilación Estadística aprobado por ella. Este plan podrá ser considerado por el Presidente de la República en la dictación del decreto que fije anualmente el Plan de Recopilación de Estadísticas que se implementará en el siguiente año. La indicación 103 del honorable senador señor Moreira es para suprimir esta función.
Ofrezco la palabra. ¿De Jiménez, claro? Directores.
Muchas gracias. Señor presidente, solo como una aclaración para que tengamos una aclaración para tener pleno conocimiento de en qué consiste este plan, que de hecho ya lo hacemos, ¿no? Básicamente, en el primer semestre cada año, nosotros convocamos a todas las instituciones y les preguntamos cuáles son sus intenciones de elaboración de productos estadísticos directo o indirectamente para el año siguiente, ¿no? Eso parte el primer semestre, cuando también está partiendo la discusión presupuestaria. Luego, más o menos en torno a agosto, les volvemos a preguntar para que confirmen esas intenciones de hacer productos estadísticos, porque ya a esa altura ha pasado buena parte de la discusión y ya saben si tienen presupuesto o no. Entonces, hay un trabajo que no es infundado en términos de las declaraciones que se hacen de hacer productos estadísticos. Y ya al final de año, antes de diciembre, cuando ya se sancionó la discusión presupuestaria, uno tiene un plan con estas intenciones y además con el presupuesto. Porque si una institución tiene una intención pero le fue mal en la discusión presupuestaria, entonces lo puede sacar claramente, ¿no? Entonces, es un poco eso, y la aprobación final por parte de la presidencia es para, por un lado, respetar aquello que se dijo, que además estuvo fundado y con presupuesto asignado, o va a tener presupuesto asignado, y luego al año siguiente no pase que dos instituciones eventualmente terminan haciendo cosas diferentes, que incluso podría ser una duplicación de algún tipo de encuesta o de estudio. Entonces, tiene una labor de coordinación también el solo hecho de ir preguntando a las instituciones y rechequeando luego con la discusión presupuestaria si se va a realizar o no. Entonces, en ese sentido, la aprobación final sirve también para ordenar el sistema, ¿no? Que como hemos dicho varias veces, al ser descentralizado, por un lado hay que cumplir con los lineamientos que dictamina el Consejo para todo el sistema, pero por otro también hay que tener una coordinación en términos de qué productos se van a realizar o no. Entonces, un poquito esa es la dinámica referida al plan. Y en ese contexto, esta aprobación, vuelvo a decirlo, es una confirmación final de aquello que las instituciones han estado declarando durante todo el año.
Una consulta, si usted me puede aclarar, directora. Cuando en el numeral 4 se dice remitir al presidente de la República en el mes de diciembre de cada año el Plan Nacional de Recuperación Estadística aprobado por ella, ¿quién es ella? ¿El Consejo? ¿La Comisión del Consejo?
Era el Comité Interministerial.
Ese es el punto de fondo que tenemos en esta comisión. El presidente de la República tiene que ejercer su facultad para llevar a cabo lo que acuerde el Consejo. Por eso le estamos dando facultades al Consejo para que en materia estadística, dígame, ¿qué es lo que se va a hacer? Y la Comisión Interministerial va a recoger eso, lo va a asumir de que eso es lo que tiene que hacer y lo va a recomendar al Presidente de la República. Pero en definitiva, si el Comité Interministerial va a sugerir otra cosa distinta de lo que dice el Consejo, entonces el Consejo no tiene razón de ser. Este punto es clave en el debate de este articulado. Senador sí, Colombo.
Presidente, yo creo que aquí hay dos ideas distintas y yo quiero saber cuál es la importante. Porque uno es que se remita al Presidente de la República el Plan Nacional de Recuperación Estadística. Ese me parece que está bien. La frase siguiente me parece o que confunde o que es redundante. Porque ese, el plan podrá ser considerado. Siempre lo puede considerar el presidente, más o menos, pero no sé por qué tiene que ir con esta característica tan especial de que puede o no puede. O sea, está bien, ¿cuál es la función? Remitir al presidente de la República el Plan Nacional de Recuperación Estadística. Eso es lo que importa. Si lo considera o no en la dictación del decreto que fija normalmente otro tema, a mi juicio, digamos. No. Si dijera deberá, cosa que entiendo que no es la idea, ahí tendría sentido. Pero si es nada más que una cosa como referencial, no sé si se puede.
Por eso que hay dos indicaciones que se puede claro. Cambiar la palabra a ella y podrá, pues deberá. Lo que ocurre es que no estamos en condiciones de.
Pero es que el deberá yo creo que requiere de que el ejecutivo te lo patrocine, porque ahí queda una función.
Sí. Su secretaria. ¿Se puede apagar?
Sí, solo señalar que en la discusión en la sesión previa hubo un artículo que se votó en contra en relación a las funciones de del comité a propósito de su relación presupuestaria. De hecho, había en el mes de junio se tenía que remitir, ¿no es cierto?, y discutir este plan. Porque finalmente lo que a todos nos interesa, ¿no es cierto?, es tener un sistema estadístico fortalecido, que técnicamente se decía cuáles son las estadísticas que hay que levantar, pero que esas estadísticas finalmente se levanten y por tanto cuenten con presupuesto. Y ese es el círculo que, cuando Adrián dice tenemos que trabajar las indicaciones, es porque hay una parte que, por ejemplo, se votó en contra, que tenía que ver con este vínculo explícito en el mes de junio, que es el momento en que se elabora la ley de presupuestos del año siguiente, donde el plan que se decida tiene que tener financiamiento. Por eso la importancia también de remitírselo al presidente o presidenta y que se tome la decisión en ese sentido con un decreto que lo establezca y que finalmente lo vincule con el hecho de que se haga efectivo a través del levantamiento de los datos con el presupuesto correspondiente. Y esa es un poco la discusión que estamos teniendo para efectos de poder presentar las indicaciones la próxima semana. Porque efectivamente el Consejo podría llegar incluso a generar un plan muy ambicioso respecto al levantamiento de estadística, pero el cual no sea financiado. Y más allá de si los ministros lo toman conocimiento, si yo tomo conocimiento y no tengo la posibilidad de aprobarlo, tampoco voy, ¿no es cierto?, a entregar los recursos necesarios para que ese plan se lleve a efecto en términos de levantamiento de las estadísticas.
Su secretaria, es decir, a la comisión, como dejamos pendiente nosotros para una mejor reacción el numeral 3. Yo dejaría pendiente el numeral 4 también porque es un todo. Es decir, el 3 y el 4 están directamente vinculados porque en el 4 hablamos de revivir el plan que se aprobó y que nosotros estamos corrigiendo, sacando la palabra aprobación. Entonces, me parece que debe ser un todo, el 3 y 4. Si les parece, lo dejamos para la segunda discusión.
Pasaríamos al 5 entonces, presidente.
Y desde bien. Luego, el numeral 105 y 106, las indicaciones, en mi opinión, son inadmisibles. A pesar de que yo soy uno de sus autores.
¿Y la 104, presidente?
También. ¿Por qué? ¿Por cambiar el...? Es distinto
también.
Es diferente el consejo de la comisión, está cambiando la
solución. El debate de fondo que tenemos. Y también sí le dejamos pendiente.
Lo vamos a trabajar.
De la 3 y 4. Pasemos a las 5.
Acepto una pequeña. Sí. Yo pido si van a repensar el 4 por son del 3. A mí, ¿qué es lo que me pasa? Me pasa que si la función es enviar un plan nacional de educación estadística, yo creo que eso tiene un mérito propio. El hecho de que la fase siguiente dice, mira, ¿qué es lo que puede hacer el presidente con ese plan? En la práctica, es considerarlo para ver si el que viene el año siguiente es considerado esto o no. Yo creo que la idea es más amplia. Yo creo que ese plan, supongo que la única función no es revisar si tiene que hacerse el próximo año parecido o no. Tiene un montón de otros efectos, me imagino. O sea, un plan nacional de recuperación estadística. Entonces, no lo limiten. Da la impresión de que lo único que hace con ese plan es que el presidente vea se tiene que considerarlo para el plan del año siguiente. Entonces, es como una rueda rara, como está hecho, porque yo creo que él tiene un mérito propio, supongo, ¿no? Es el plan de recuperación estadística, eso tiene un mérito. Si usted la fase siguiente, creo que debilita ese mérito. Eso yo diría, si lo van a repensar, por lo menos.
Pasamos entonces al numeral 5.
El número 5, presidente, dentro de las funciones de la Comisión Interministerial está es proponer la elaboración de levantamientos e indicadores estadísticos cuando estos sean de pertinencia estadística y puedan ser usados para la toma de decisiones de políticas públicas. Las indicaciones 107, 108 y 109 de los senadores Tumer, de la senadora Pérez y el senador señor Quintero es para reemplazar este numeral por otro que tiene el mismo propósito en cuanto a proponer la elaboración de levantamiento de indicadores estadísticos, pero ello debería ser sugiriendo a través del director nacional del Instituto Nacional de Estadística al Consejo Nacional de Estadística la elaboración de estos levantamientos y agregando al final, el Consejo evaluará la solicitud y se pronunciará de manera fundada en caso de rechazo, en opinión de la Secretaría que es inadmisible.
Sí,
porque cambia, genera una nueva función, que sugerí al director nacional, tiene que ser del ejecutivo.
Hace parte del director nacional.
En vez de proponer la elaboración del levantamiento, esto disminuye su facultad en el sentido de que
¿Ah? Eso no es problema.
No es problema.
El problema está en la función que le da el Consejo de evaluar la solicitud. Pero el Ejecutivo podrá estar de acuerdo con eso. ¿No?
No sé qué falló tú.
Era por si acaso. A ver, pero a ver, si eliminamos el último inciso del que el Consejo evaluará, solamente le dejamos la función de que el Comité Interministerial podrá sugerir a través del Director Nacional del Instituto la elaboración del levantamiento de indicadores que le parezca pertinente para los efectos de políticas públicas.
Yo creo que eso sí se puede. ¿Sí? ¿Ah?
Y eso lo dejamos de esa manera. Adrián.
Señor Presidente, sin perjuicio que la indicación es inadmisible porque establece dos funciones a dos organismos distintos, una al Consejo, que es la frase final, y la primera, que es una función del Comité. De la redacción que tiene el número 5 que se propone, tenemos que recordar que el Consejo forma parte integral del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, el sugerir a través del director nacional que el Consejo Nacional de Estadística pueda
considerar
la pertinencia o no de determinado levantador indicador estadístico, si uno quisiera esbozar una redacción, debería decir proponer al Instituto Nacional de Estadística la elaboración de levantamiento de indicadores estadísticos cuando estas sean de pertinencia estadística, porque en el cuando se fijan las funciones del Consejo en el artículo 10, una de las funciones del Consejo es justamente determinar la pertinencia, la naturaleza y la necesidad en los aspectos técnicos de la realización de determinados productos estadísticos. Por lo tanto, bastaría, o sea, sin perjuicio que la indicación inadmisible, como le digo, porque genera estas dos nuevas funciones, la propuesta que se puede hacer debe ser realizada al Instituto, no a uno de sus órganos. El Consejo forma parte del Instituto, no es un órgano ajeno al Instituto Nacional de Estadística, sino que forma parte de él, y por lo tanto, tanto la Dirección Nacional como el Consejo, que son el INE, y por lo tanto es el INE el que debería recibir esta propuesta desde el Comité de Ministros, y esa es la idea original que está planteada en el número 5 del mensaje del Ejecutivo.
Yo tengo una duda, ¿sí? Cuando nosotros decimos proponer, ¿quién va a considerar si eso se hace o no se hace? El Consejo, si es así, no me parece mal, pero si el proponer lo entendemos como que el Consejo debe hacer, como asumir un instructivo del Comité Interministerial respecto a cuáles son las estadísticas que requiere, tengo mi duda si le estamos dando independencia a ese Consejo. ¿Cuál es el sentido del proponer o el sugerir? Esa es la diferencia. Por esa razón habíamos puesto nosotros el sugerir más que el proponer, porque proponer era una imposición que hacía el Comité Interministerial al Consejo. ¿Hayan? Es decir, una consulta.
Cuando si uno va a proponer, significa entregar o solicitar la evaluación de algo.
¿Sugerir?
Ahora, claro, puede ser sugerir. Ahora, vuelvo a insistir en un punto, tenemos que recordar que el sistema estadístico chileno, nacional, y lo que refleja este proyecto, es un sistema descentralizado. Se discutió hace pocos minutos atrás que justamente por la naturaleza descentralizada y la naturaleza que existen distintos organismos públicos y otros ministerios que pueden realizar estadística, la posibilidad de integrar estos organismos públicos o integrar estos ministerios con derecho a voz puede originar propuestas hacia el Instituto de Levantamiento de Nuevos Productos Estadísticos. Y la idea de este número 5 es que de esa discusión que se realiza año a año, se puede realizar de manera periódica por el Comité de Ministros, se puedan levantar nuevos productos, se puedan sugerir el levantamiento de nuevos productos estadísticos y que esas sugerencias y esas propuestas sean entregadas al Instituto Nacional de Estadística para que este instituto, dentro de su función técnica, a través del consejo y del director, puedan resolverla y determinar la pertinencia de cada uno de ellos. Esa es la intención, más allá de si puede ser una propuesta o una sugerencia, entendemos que son verbos bastante sinónimos uno del otro.
A lo mejor estarían dispuestos a presentar una invitación.
Oye, ¿y si cambiamos el proponer por sugerir?
Porque lo haga el gobierno. ¿No?
Pero que ya está proponiendo.
Es que
está a proponer. ¿Ustedes no están disponibles a cambiarlo o sugerir?
No, por supuesto que está disponible. Es una sugerencia.
Ese es el punto.
Sí, solo para agregar a propósito lo que dice la directora en relación al levantamiento del plan, porque finalmente es eso, hay que generar un plan que es el que se envía a la presidenta, etcétera. Para poder generar eso se tiene que proponer distintos tipos de levantamiento por parte de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social hoy día es la Secretaría Técnica de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que de Naciones Unidas donde tiene más de 230 indicadores, algunos de los cuales, yo diría más o menos un tercio, no está muy claro cómo se levantan, cuál es la metodología, no solo en el caso de Chile, lo digo a nivel internacional. Hay un tercio que se está discutiendo cuál es la metodología, cuáles van a ser los datos que tenemos que recolectar. Hay otro tercio que está clara la metodología, pero no necesariamente hoy día tenemos el levantamiento de todos esos datos necesarios para medir. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que los ministerios tienen que ir a proponer para que efectivamente se consideren si van a ser parte del plan o no. Y ese era el objetivo del punto 5, que los ministerios pudiesen proponer nuevos levantamientos que van surgiendo de las discusiones. Todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático, con desastres naturales, requiere de un conjunto de mediciones que antes no se estaban haciendo y que hoy día de alguna forma las necesitamos a tomar mejores decisiones de políticas públicas, por dar un ejemplo. Y ese era el objetivo del punto 5. En ese sentido, uno podría pensar que al que tiene que mandarle la propuesta es al INE, como ente, ¿no es cierto?, que es secretario ejecutivo del Consejo, para que lo transmita al Consejo y efectivamente después el Consejo tendrá que tomar la definición para poder ponerlo en el plan que es el que propone al Comité de Ministros, pero ese era un poco el objetivo del punto 5.
Esto
se abona la teoría, se abona.
No sé qué hacer.
Hay una teoría.
Gracias.
A ver, para aclarar, su secretaria, en buenas cuentas, lo que usted está señalando es que los ministerios van a sugerir al Consejo Interministerial o al Comité Interministerial la elaboración del levantamiento de ciertas estadísticas que se requieren para políticas públicas.
Sí,
bueno, sí. Si eso es así, me parece correcto. Entonces,
claro, porque de hecho todo esto está en el artículo de las funciones del Comité de Ministros. Entonces, de alguna forma el proponer obliga a que uno haga una propuesta. Entonces, en ese sentido sentimos que el verbo proponer, perdón, es más obligatorio si uno quiere que el sugerir. Ese es un poco...
Claro, en realidad el Consejo tiene ciertas facultades, independencia, pero no podemos suponer que el Consejo sabe todo lo que se requiere en cada sector o en cada ministerio para
a aplicar políticas públicas. Yo creo que adecuada el articulado como está. Retiramos la nuestra. Es de varios. Yo retiraría la mía. La retiramos, señor Quintero. Muy bien. Entonces aprobamos como está. La 110.
La 110 es de los mismos honorables senadores, senador Tuma y la senadora Pérez, para aprobar un numeral nuevo del siguiente tenor: aprobar la conformación del Comité de Expertos en Medición de Pobreza Sometida. Propuesta por el Consejo Nacional de Estadística. En todo caso, presidente, es inadmisible.
Sí, es admisible. Sí. Pero lo que pasa es que estoy tratando de recordar por qué razón habíamos propuesto algo así. En algún momento se estableció que el Comité de Expertos en Medición de Pobreza.
Hay cosas que mejor olvidar.
Bueno, la declaramos inadmisible por no guardarla.
Pasamos, presidente, a la página 59 del comparado. También es una indicación que está referida al patrimonio del Instituto Nacional de Estadística del artículo 30. La indicación está referida al punto tercero, que dice que también formarán parte del patrimonio del instituto los ingresos que perciba por los servicios que presta. Indicaciones del senador Moreira para consultar la siguiente oración final. Corresponderá al Consejo determinar la pertinencia y oportunidad de la prestación de dicho servicio. Es inadmisible en el sentido de que le otorga al Consejo esta nueva función.
¿Cómo funciona?
Esa es la pregunta.
Ejecutivo, cuando el servicio se cobra, el instituto cobra algún servicio.
Señor director,
cobra por todo.
No, lo que pasa es que, a ver, primero que nada, solo se cobra, entre comillas, este concepto de cobrar, por realizar trabajos que requieren evidentemente contratación. Por ejemplo, la ENUSC, que es la encuesta de victimización que se hace todos los años, proviene del financiamiento de una transferencia desde el Ministerio del Interior, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. El diseño de la muestra para la CACEN, no el levantamiento hoy día, pero el diseño de la muestra también requiere de trabajo a realizar en terreno, por ejemplo, con enumeradores, y eso también tiene un costo. Eso es lo que se cobra. Por ley de transparencia sabemos que no se cobra por nada más que se realice con recursos públicos. Ahora, lo que yo quiero aprovechar de aclarar es que aquí muchas veces la figura del consejo se confunde con una figura que tiene atribuciones en términos de gestión o de administración. El consejo está pensado para que apruebe y valide lineamientos técnicos de los productos estadísticos, que son decisiones que muchas veces son complejas. Pueden haber varias metodologías para elaborar un indicador. Y entonces este grupo de expertos tiene conocimientos como para, con una mirada un poquito de lejos también, porque uno a veces cuando está en la misma discusión puede no ver todos los pros y contras, con una mirada de expertos y un poquito de lejos, evaluar cuál puede ser una mejor metodología. Y ese lineamiento luego puede no ser solo para el INE, sino que para el sistema estadístico completo, así está pensado. Pero otro tema es lo que es la gestión propia de la institución, que ya es materia de la jefatura del servicio. Entonces aquí, por ejemplo, cuando un consejo se le quiere definir una atribución en términos de que entre ya a, por ejemplo, definir ingresos, definir costos, definir evaluación de proyectos, ya es otro terreno ese. Y lo aclaro porque de repente uno tiende a confundirse.
Bien, entonces se declara inadmisible la indicación 112. ¿Sana?
Ya.
113.
Presidente, pasamos al título quinto del secreto estadístico y otras obligaciones de reserva de información. La indicación 113 está referida al inciso segundo del artículo 31, que es precisamente referido al secreto estadístico propiamente tal. El inciso primero determina qué es lo que es el secreto estadístico. Y el inciso segundo precisa que se extenderá que son hechos referentes a personas naturales o jurídicas determinadas los que permitan la identificación inmediata de los interesados. Destaco esto porque la indicación del senador Quintero precisamente para eliminar la palabra inmediata. Esa es la indicación.
¿Me permite, presidente?
Señor Quintero,
nada más que quiero que me explique esto de inmediato. Nada más. ¿Por qué? ¿Ah?
¿Ah? El ejecutivo
no hay explicación. Porque no entendía inmediato. No.
Entonces, se aprobaría la indicación del senador Quintero.
Aprobado. Presidente, una duda técnica. El secreto como tal se aplica solo respecto a los datos recolectados, ¿cierto? No solo las conclusiones, ¿no? Aquí es importante para entenderlo bien, digamos.
¿Presidente?
Sí, perdón. Daniela. Yo apago.
Por su intermedio, señor presidente. Señor Coloma, gracias por su pregunta. Bueno, es bien importante su pregunta en esta parte. Precisamente lo que hace el Instituto Nacional de Estadística cuando recoge información de las personas naturales o jurídicas es ofrecer o entregar una oferta de secreto a sus informantes de que aquella información que está revelando no será luego divulgada de manera que pueda ser identificada, ¿cierto? Y esta obligación es sumamente importante para la actividad estadística, es trascendental. ¿En qué se traduce esto? En que el INE, al recoger datos de las personas hoy día, es el tenedor de datos más importantes en el Estado. O sea, recoge no solo datos de hábitos personales, o sea, desde los hechos vitales, desde que nace, se casa, se muere, cambio de identidad sexual, hasta las empresas que abre, que cierra, lo que gasta, compra, ¿cierto? Entonces, por esa razón es tan importante esta obligación y el compromiso, ¿cierto?, de no revelar nunca esta información. Distinto es el dato estadístico, es decir, el dato que ha sido el resultado de ese procesamiento, de ese análisis, de ese levantamiento. Y aquí uno podría explicar que existen un abanico quizás de tipos de datos estadísticos. Y en ese sentido, quizás también para que la Secretaría de la Comisión, respecto a este proyecto de ley, tome nota, uno podría decir incluso que el Instituto Nacional de Estadística es un servicio de información pública, y como servicio de información pública que es, tiene sus propias reglas en materia de entrega de la información, ¿ya? ¿En qué se traduce esto? En que el dato estadístico, por ejemplo, es conocido de manera única y universal por todos los ciudadanos en el mismo momento, ¿ya? Y eso es una característica importante. Pero si uno, por ejemplo, quisiera indagar, como muchas veces nos ocurre con solicitudes de acceso a la información pública, sobre datos anteriores, hay un nivel en el que se puede avanzar, que es toda la apertura metodológica que el INE entrega. Por ejemplo, cuando entrega un dato estadístico, no solamente se entrega el número, sino también se entrega información acerca de cómo se arribó a ese número. Pero hay un límite que se encuentra dado justamente por el momento en que nosotros ya no podemos entregar más información, porque eso significaría la apertura o rompimiento del secreto estadístico. ¿Qué es lo incomprensible de esta tarea y para lo que nos interesa evangelizar también? La ley vigente y también el proyecto de ley que estamos discutiendo no establece excepciones en materia de apertura del secreto estadístico. Por eso también nosotros decimos que es de los secretos más intensos del ordenamiento jurídico. No hay aperturas por orden judicial, ni hay aperturas por investigaciones administrativas. Es un secreto total, porque esa es la oferta que nosotros le hacemos a los informantes. Y por eso también recogemos datos de calidad, porque la gente sabe que su información no será revelada bajo ningún aspecto. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que nosotros, por ejemplo, cuando nos piden bases de datos, tenemos que decir, te lo vamos a entregar con determinadas características que fueron las que metodológicamente pensamos que eran las que le ofrecían seguridad a esta base. ¿Qué pasa? Hay veces en que las bases de datos tienen algún porcentaje de riesgo de acceso a la información de los informantes. Como el secreto estadístico es absoluto, si nosotros entregáramos una base donde sabemos que al menos un porcentaje ínfimo de esos informantes van a ser reconocidos, nosotros nos vemos la obligación de negar, por ejemplo, esa información. Porque basta con revelar uno para que nosotros estemos incumpliendo con nuestro mandato legal. Que es un mandato que puede parecer un poco extremo, pero es una regla que básicamente se observa en todas las institucionalidades estadísticas del mundo. Es como la clave del éxito. De manera que romper este secreto luego socava también la actividad del instituto. Y no es un tema trivial, porque cada vez se hace más difícil que la gente informe, ¿ya? Y ahí luego pasamos a un tema que también forma parte de este proyecto de ley, que es sumamente relevante y que tiene que ver con el acceso al registro administrativo. Cada vez se hace más necesario la interconexión, ¿cierto?, entre los distintos servicios públicos, porque cada vez también al INE se le hace más difícil hacer esta oferta y a la gente creer en ella, ¿ya? Por eso es tan relevante.
Mucho, muy importante para el punto. La verdad es que es interesante y eso. Bien de fondo.
Gracias, señor presidente.
Solo Popi, datos tuyos.
¿Subsecretaria?
De los senadores.
Sí, solo me gustaría agregar que este secreto, no, en este caso, como es un sistema estadístico descentralizado, lo virtuoso de este proyecto es que este artículo y los que siguen no solo son válidos para lo que se recolecte a través del INE. De hecho, la ley del Ministerio de Desarrollo Social también tiene el tema del secreto estadístico, y nos parece que, como está redactado acá, refuerza aún más los problemas que hoy día hemos evidenciado tanto el INE como el Ministerio a la hora de solicitudes de transparencia que tratan de aperturar para poder llegar a niveles de detalle que efectivamente nos harían revelar quién es quien informó, por ejemplo, en la encuesta CACEN, que también es un producto muy importante y que se resguarda el secreto de lo que cada uno de los hogares señala.
Agradezco mucho la información, yo creo que es muy relevante y creo que uno entiende más el proceso así. Una pregunta técnica que se deduce de lo que ustedes plantean. Usted tiene mucho requerimiento de transparencia respecto a estos datos, supongo, y, sí, y debe ser parte del tema que quieren corregir de buena manera. ¿Interpreto bien, no?
Sí, siempre.
Daniela.
Me imagino, pues debe ser...
Sí, le agradezco la pregunta, senador. Efectivamente, hay muchas solicitudes de información pública en este sentido y lamentablemente, como yo les dije al principio, es complejo para nosotros, que somos un servicio de información, acceder a niveles superiores de información cuando es la propia ley la que nos y la Constitución, al final del día, la que nos exime, ¿cierto?, cuando se afectan las funciones del órgano, que sería este el caso, y además los derechos de las personas, porque básicamente aquí lo que hay también es un resguardo a la intimidad de las personas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos toca informar sobre este, o denegar, mejor dicho, en algunos casos, que no es la mayoría tampoco, hay que ser claro en eso, ha habido poca comprensión y tenemos niveles de litigiosidad importantes con este tema. De hecho, hoy día estamos en el Tribunal, vamos a estar en el Tribunal Constitucional con uno de estos temas, porque el Tribunal Constitucional también ha estado en la línea de reconocer algo que se llama el principio de corrección funcional. Y ha sido también claro con esto, con el Consejo para la Transparencia, al indicarle que antes de aplicar las normas de transparencia, hay que aplicar las normas que rigen a los propios órganos. Y luego hacer aplicación de las normas siguientes. Y en ese sentido, es bien interesante mencionarlo, porque hay algunas doctrinas que dicen, no, mire, sabe que esta obligación es del funcionario, la obligación del secreto de reserva, no del órgano. Es una doctrina que una doctrina representa, claro, a un sector de la doctrina, pero la Corte Suprema ha dicho, mire, sabe que... es un poco... No conduce a una conclusión muy práctica... hacer este concluir que este deber recae solo en los funcionarios que lo integran y no en el órgano, porque es privar de sentido finalmente las disposiciones cuando lo que se quiere es resguardar algo, ¿ya? Entonces, muchas veces, y también sería interesante que quede así registrado en las actas de esta discusión, ¿cierto? Si bien la norma de este artículo que estamos discutiendo habla de una obligación que recae en el personal de los organismos públicos intervinientes en el sistema, es evidente que esta obligación de secreto recae sobre el órgano que va a estar efectuando la función estadística, que tiene ese margen, ese límite, ¿cierto? El efecto estadístico de la función que están realizando, ¿ya? Entonces, entenderlo en su mérito, aquí no estamos avanzando en secretismo en el Estado, sino al contrario. Se ha normalizado bastante, precisamente gracias a la ley de transparencia, la manera como también nosotros entendemos cuáles son nuestros propios límites al momento de informar. Entonces, no todo ha sido no todo es tan tenso como aparentemente quisiera demostrarse, pero sí, litigamos bastante.
Bueno, todavía hay un tema pendiente que tiene que ver con la normativa de protección de datos y versus lo que es la transparencia. Claro. Hay un debate que está pendiente y no tenemos norma y no tenemos institucionalidad todavía definida para ello. Que no es motivo de este proyecto, pero qué bueno que aclaremos cuáles son las prioridades que tiene el Instituto Nacional de Estadística en materia de reserva. Artículo 35, hay una indicación del senador Pizarro.
Presidente, el artículo 35 se refiere a la cesión de datos contenidos en registros administrativos con fines estadísticos. Plantea que cuando sean solicitados por el Instituto o por el Banco Central de Chile, los órganos de la Administración del Estado que cuenten con registros administrativos de utilidad para fines estadísticos deberán autorizar el acceso a ellos de manera determinada y nominada, cuando estos sean indispensables y sirvan de insumo para la elaboración de estadísticas contenidas en el Plan Nacional de Recopilación Estadística o de otras dentro del ámbito de las funciones del Instituto. La indicación 114 del honorable senador señor Pizarro es para agregar al final algo que es en el siguiente término, o bien para la elaboración de las estadísticas a que se refiere el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central del Chile respectivamente, que también está citado al inicio de la disposición.
¿Ofrezco la palabra?
¿Tiene un problema con la
¿Sí le parece?
Sí.
Presente. Senador Toloma.
Presente. Es que me salió una duda, puedo ser de mi ignorancia. En el artículo 84 se habla que los datos deben ser datos anonimizados. Eso, ¿dónde aparece la palabra anonimizado? Yo estoy buscando en el diccionario, sale anónimo. Pero esto es una cosa, es un verbo nuevo. Yo no sé si, a menos que la RAE lo haya aceptado en algún minuto, o puede ser práctico. Uno tiene que tratar de tener que las palabras aparezcan aquí. No existe el concepto innominado, sí existe. El concepto indeterminado sí existe. Pero el concepto anonimizado no existe.
La anonimización.
Sí, directora,
estoy buscando.
No,
no
existe. No. Acción de
Es la suma de las dos. Un dato anonimizado es un dato innominado e indeterminado. Y es un concepto estadístico. Efectivamente puede que no salga en los diccionarios más integrales, pero el mismo proyecto lo define también, por lo mismo. El proyecto define en el artículo 3, numeral 10. Lo que pasa es que hoy en día se usa la palabra anonimizado en el mundo estadístico. Entonces, en vez de estar diciendo a cada rato indeterminado y nominado, usted puede usar indistintamente.
¿Vos te encontras miedo de la palabra anonimizado?
Oye, yo no podéis votar el artículo,
en la sala voy a hacer punto. Porque en otra parte dice que la palabra tiene que tener un sentido exacto.
Sí, pero está definido, con su sentido exacto.
Y yo puedo definir truculentado también, no puedo usar una palabra, no todo tiene un límite, ¿no?
Lo que pasa es que...
Ya habíamos aprobado
la indicación 114 referida al artículo 35. Del 34 volvimos atrás y eso va a quedar anonimizado porque no hay indicación.
Yo puedo pedir votación separada en la sala.
Ah, muy bien.
Pero, ¿puedo aclarar? De verdad, es un concepto que se usa bastante en la literatura estadística, en los INEs, en las reuniones de temas estadísticos. Porque finalmente, como muchos conceptos, es la creación de un nuevo concepto que evita el decir a cada rato indeterminado e innominado.
A ver, pero el punto que esté ausente en el diccionario, ¿no es cierto? Lo resuelve el que haya sido al inicio definido, ¿no es cierto? Aunque no exista, si usted definió al inicio y aprobamos eso,
sí, está, así es.
Está claro que nosotros no conocemos el lenguaje estadístico.
Presidente, solo para mayor tranquilidad, efectivamente la definición de dato anonimizado está en la ley y esa definición recoge los estándares internacionales presentes tanto en Naciones Unidas como en la OCDE cuando uno revisa el catálogo de definiciones estándar de distintas organizaciones internacionales, aparece este concepto y de ahí está recogido.
Está sugiriendo que... Bueno... llegamos hasta acá entonces.
Nos vamos a ir anonimizando.
Habiéndose cumplido buena parte del objetivo de esta sesión, esta se levanta. Gracias.